por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma aún en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso solo los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien se figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse en la gracia de Dios, pues sí por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se pudo comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones, pues si por la transgresión de un solo hombre reino de la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Tatimín, Huamastachiwin, Sikualan. Dígales que, hermanos, esta es palabra de Dios.
Hermanos, brothers and sisters in the Lord, this is the word of the Lord. In fact, he was using his native language, not Spanish, to say that. Thank you. We're going to hear this scripture in English now. It's Romans 5, 12 to 18. Therefore, just as sin entered the world through one man and death through sin, in this way death came to all men because all sinned. For before the law was given, sin was in the world. But sin is not taken into account when there's no law. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who was a pattern of the one to come. But the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to many? Again, the gift of God is not like the result of one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation. But the gift followed many trespasses and brought justification. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Consequently, just as the result of one trespass was the condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. Let us pray. I pray, Lord, that in the exposition of your word, that you may work in our hearts to hear it, that we may have also the patience to hear words in our language while the other is spoken, and that we may hear, Lord, your word to all. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad para escuchar tu palabra. Pido, Señor, tu ayuda para que sea hablado tu palabra y nada más. y que tengamos paciencia mientras otro idioma está en uso. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu que nos va a guiar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. It's really a pleasure for me to be able to lead us together in this service, and I'm going to be interchanging languages and start basically with thinking about that verse 12, el verso 12 del texto bíblico que leímos. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecamos. This verse I just read says, just as sin entered the world through one man, death entered through sin, and in this way, sin, death came to all men because all sin. Yo leí el texto del versículo 12, que habla claramente de la realidad del pecado en la raza humana. El propósito de Pablo en abrir ese tema es que pues él ya sabía que Jesús es la respuesta a todos los problemas de la muerte y el pecado. Sabía que Jesús sabía lo que había hecho para rescatar el más desesperado y peligroso de los problemas de la humanidad. Su propósito era abrir ese tema para poder decir con mayor fuerza que es posible solamente en Jesucristo tener la solución de Dios para ese problema del pecado y de la muerte. Verse 12 speaks of the reality of sin in the human race. And Paul's purpose in opening up this topic, since he already knew God's answer to man's problem of sin and death, his purpose in bringing it here in this text, in this verse, is that he wanted to be able to say as strongly as possible that in Jesus Christ alone does our condemned race have, as a pure gift of God, God's answer to this problem of sin and death. We can appreciate how badly and fatally enslaved by sin is the human race. What Paul mentions that it was part of the very first human experience in the lives of the very first people who lived, Adam and Eve. They were our first parents. They were the first parents of us all. They lived in a perfect world, but they were the first people to corrupt their lives and this world way back in their lives. And this was the case with, you might say, our mom and dad that all of us have in common, Adam and Eve. And it doesn't matter if you have bloodlines from Central America, South America, Europe, United States, or Mexico. We have this mom and dad, you might say, in common. And their first experience was that of sin and death. If Adam and Eve hadn't sinned, no one of us, for all the generations to follow, would have died. Yo les dije en inglés, acabo de decir en inglés, que podemos apreciar cuán mal y fatalmente esclavizado por el pecado y condenado por el pecado estamos, según el apóstol Pablo. Porque ya entró en la experiencia humana de la vida de las primeras personas que vivieron, Adán y Eva. Ellos fueron nuestros primeros padres, de todos nosotros. Y el pecado entró en el mundo y empezó a corromper todo por medio del papá y mamá de todos nosotros, Adán y Eva. Absolutamente todos tenemos, en cierto sentido, a pesar del linaje de sangre que tenemos, tenemos el mismo mamá y papá. No importa si venimos de Centroamérica, México, América Central, Europa o Estados Unidos. Si Adán y Eva no hubieran pecado, nadie por todas las generaciones habría muerto. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa hablar del poder del pecado? ¿Qué significa el reino del pecado? Quiere decir que la muerte es muy presumida. La muerte muy presumida, que actúa como un rey, que entra en todos lados sin pedir permiso a nadie, y la muerte además es imparable. I'm going to ask if that first slide can come up. Thank you. La descripción que da la Biblia del pecado, del poder del pecado, significa que el poder de la palabra es grande y imparable. No pide permiso a nadie y la muerte es imparable. What does it mean to speak of the power of sin? What is the reign of sin? When Paul is talking about the reign of sin, what is he speaking of here? It means that death is very presumptuous. It means that death enters the world and it acts like a king that owns the place. It doesn't ask permission, it enters in where it wants to go. Death surprises us by its presence and is also unstoppable. What does it mean to talk about the power of the sin? Power and the reign of sin, it means just that. It acts like it's its own kingdom. Okay, you do have things. Thank you. I can't see it in the back. Sorry. Let's be clear. It's not that death in the world makes God to cease to be God. That hasn't changed. The presence of death in the world doesn't make God cease to be God. Since the very beginning, God addressed sinners who can't help but be moved and enslaved and terrorized by what's going on. And he urged them to repent. He urged Adam and Eve to repent, to break with their perverse interests and loyalty to sin, and rather look to him and hope for the solution that he in his own good time would bring. Seamos claros que no es que la muerte en el mundo haga que Dios deje de ser Dios. De hecho, desde el comienzo, desde al principio, Dios se dirigió a los pecadores. Les explicó que era es una esclavitud mantenerse en pecado y que rompe con su perverso interés y lealtad al servicio del pecado. Y mirar a Dios como quien tiene en su propio tiempo la solución a lo que es el poder, el reino del pecado. Sin embargo, el triste hecho es de que pecadores muchas veces voluntariamente mantienen en sus placeres corruptos del pecado y la falta de respeto por Dios. No es que todo transgresor use cada momento de su vida para insultar abiertamente al Señor. A veces son solo en lo interior que uno puede marcar la rebeldía que hay en la vida de uno. Y la Biblia describe eso como dureza, dureza de corazón. The sad fact is that sinners often have their lives willingly characterized more and more by a slavery to corrupt pleasures of sin and disrespect for God. It's not that it's always shown so clearly on the outside, but inwardly, although it seems to be something of a calm a way through life, there is a hardness of the heart on the inside. It's what the Bible describes as hardness of heart. Now we're going to look at the contrast between Adam and Christ that the gospel tells us about here. We notice, first of all, what do Adam and Christ have in common? ¿Qué es lo que tienen en común Adán y Eva? Adán y Cristo. Hay algo que tienen en común Adán y Cristo. Adán, lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo son hechos reales. No son mitos, son hechos reales con enormes consecuencias para la humanidad. Y también podemos decir lo mismo que al cruzar los límites que el Señor había puesto a ellos, son como intrusos. Son como gente que se mete en una casa para robar Y lo que pasa es que lo que consigue en vez de algo bueno es algo malo. Se pierde la vida. Se entra y se pues termina robándose a sí mismo. What did Adam and Eve have in common? Adam and Christ have in common? What did they have in common? Their deeds were actual, real deeds. They're not myths. These events that Paul described as the one sin that entered the world and then the act of justification, which is the gift of God, these were real events in this world. They are real facts with enormous consequences for humanity. We can note that Paul does not speak of the two people that were in the garden, Adam and Eve. There were two of them, and they helped each other into sin. But the text speaks only of Adam, and that's because really they're not trying to focus on the individual people involved, but on the deed itself, on the deed and its consequences, what was done, the transgression, the act of spoiling, an act of, perhaps we could say, it's almost like being an intruder. They crossed the line and intruded into where God said not to go, almost like somebody who is a burglar entering your house who wants to rob, but ends up losing more than they were even looking for. They end up losing their life. So a burglar who dies in his burglary robs himself. That, in a sense, is what the deed was done by Adam and Eve. And now we're going to look at the contrast, the difference between Adam and Christ and what they each one did. Lo que hizo Adam fue una violación y relación de confianza, una rebeldía y traición trajo la condenación. Pero lo que hizo Cristo fue todo lo contrario en distintas maneras. En primer lugar, Cristo, siendo Hijo de Dios, se hizo Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. The first way in which Christ and Adam are different, what Adam did was a violation of the trust relationship. It was a rebellion. It was treason. It brought damnation upon him. But what Christ did is, in the first sense, this. He became Emmanuel, God with us, among the trespassers. Emmanuel with us. He established a connection to doomed trespassers like ourselves. And then in the second case, lo que hizo Adán siempre fue una violación de confianza y todo, pero lo que hizo Cristo fue distinto, lo contrario, en dos maneras. Él cumplió en nuestra carne la perfecta obediencia que Adán debió haber vivido. Cristo puso por obra en su obediencia exactamente lo que hizo, lo que Adán no hizo. What Adam did, of course, was a violation of this trust relationship. It brought treason and damnation. But what Christ did in the second place was that he fulfilled in our flesh the perfect obedience that Adam should have lived. Christ accomplished in his obedience exactly what Adam failed to do. And thirdly, Cristo. Aquí estoy citando un texto lema, ¿verdad? Que hemos visto muchas veces en nuestra clase, Colosenses 1, 19, 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Sí, así las que están en la tierra como que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. This is actually, Colossians 1 is a kind of a theme verse that we have had in ESL. And that in English, it says, for God was pleased to have all his fullness dwell in him and through him to reconcile to himself all things, whether in heaven or on earth, making peace through his blood shed on the cross. Christ has defeated all our enemies. Whether it's a demon with supernatural powers that's against us, whether it's someone else on the face of this earth who is against us, or the enemy that we are to ourselves deep inside. When we speak of Christ's power to reconcile, we're talking about his power to break the power of the reign of sin and death and reconcile to himself. So let's review briefly, and we're coming to close up to see how we apply this to our situation here. Ya conocemos como un repaso. Ya conocemos el mensaje de la Biblia de que seamos quienes seamos, aunque no fuimos criados por Dios para pecar, compartimos pues una existencia bajo el reino del pecado y la muerte. Somos transgresores, somos infractores bajo sentencia de muerte. We already have seen that whoever we are, and the Bible's message is clear here, although we were not created by God for death, we share that existence in the kingdom of sin and death as transgressors under that pain of death. Debemos saber que no hay una solución a este problema simplemente escapando de un lugar a vivir en otro lugar. Ahora vamos a ver el mapa. Now we're going to see the map. And what I'm showing here is a map of migrations. And the point being here that although there were migrations that are fed people into this part of the world, one of them some 150 years ago, largely from Europe and Holland and England and other parts, and more recently, migration from the south, we know that in the light of what we just heard, just simply migrating from one place to another is not the answer to our deepest needs. That is not get at the root problem that we have as human beings. Con las razones que la gente puede tener de irse de un lugar a otro. Y puede ver que hace como 150 años fue una migración que produjo la población que tenemos ahora. Y también hay otra migración que es más reciente, que viene de otra parte, no tanto de Europa, sino de México y América Central y otra parte. Pero en vista de la luz y la luz de esa palabra, vemos que irse de un lugar a otro lugar no es la solución a nuestro problema más profundo. Solo Dios tiene la solución para ese problema. With all the reasons that people might have for leaving one place and then arriving at a different part of the world, that does not meet our deepest needs before God. However, it does compel us, wherever we are, to face God. Entonces, and here, en cuanto nos enfrentamos con Dios, ahí está la solución. Enfrentar a Dios para decir claramente lo que Él tiene para nosotros en nuestra necesidad más profunda. Y la necesidad más profunda de lo que Él provee, la reconciliación consigo de todas las cosas a sí mismo. Ya no para seguir como transgresores, pero para ser convertidos en el reino de Cristo. Entonces podemos decir como superimpuestos sobre las migraciones es la soberanía de Cristo para decir, yo voy a reconciliar todas esas cosas a sí mismo. So really we can see that when we take the claims of what Colossians 1 is saying here about Christ's final solution to our deepest needs, and he's laying that, you might say, and superimposing it right upon what is all things in heaven and earth, including the things that make people move from one area to another. And all of this is part of God's mission and his plan to reconcile all things to himself. Pero eso requiere arrepentimiento. Seamos claros, eso requiere arrepentimiento de nuestras transgresiones, de nuestra mentalidad transgresor. Arrepentirnos de la lealtad de un reino mortal en nuestra enemistad contra Dios. This requires repentance. This requires repentance. The repentance of our transgressor mentality, our allegiance to the kingdom that is not of God. Hablar de un gran regalo que Dios quiere para todos nosotros significa contestar una pregunta clave en nosotros mismos. De dónde somos no es tan importante. Ni la pregunta más importante es si vamos a tener éxito en el nuevo lugar donde vamos a estar. Y si uno habla de esas preguntas, pero evite la pregunta clave, va mal. Porque la pregunta más importante es, ¿dónde estamos en relación con nuestro Señor Jesucristo? Su obra, su salvación, su justificación para transgresores. Requiring of us with our repentance is that we face God, we face ourselves with a key question. And this key question is not, where are we from? Where did you come from? Or how successful do you hope to be now that you're here? That's not the key question. The key question is, where are you in relationship to Jesus Christ? That is the key question, because it's in terms of his deed and his gift for repentant transgressors that there will be a reconciliation of all people and of ourselves who believe to him. A través de tu palabra, de su palabra, Cristo está aquí invitándonos. Está cuestionando nuestros corazones hoy sobre este punto. ¿Cómo es? ¿Qué es nuestra relación con el Señor Jesucristo? ¿Tenemos una disposición sincera de arrepentirnos de nuestra transgresión, nuestra mentalidad de transgresores y intrusos? By way of his word, people of the Lord, right now, here, Jesus is questioning our hearts on that point. What is our relationship to him? The question is of our own, do we have our sincere willingness to repent of our trespassing and our transgressor ways? Esa foto, pues, es una imagen ahora que puede ser de una, no solamente necesariamente de un hombre, puede ser una mujer o viejo, joven, cualquier raza. Pero lo que vemos es que la persona pone así, como una negativa a Dios. Por lo cual, mire, y eso es muy importante, una cosa es ser inmigrante, lo cual no tiene que ser lo mismo que ser un transgresor o un intruso. Son cosas diferentes. Inmigrante es una cosa. Transgresor es mucho peor. Transgresor ante los ojos de Dios. El don de la gracia de Dios es lo que Cristo ofrece a transgresores arrepentidos. Ninguno que ya conocemos y tenemos ese don de la salvación de Dios puede mirar a un inmigrante para decir, usted está mal ubicado, no pertenece aquí. No podemos decir eso, sino está claro en las Escrituras que cuando una persona es un intruso impenitente que no ha arrepentido, sí hay problema. Sí es un problema. Sí está mal ubicado a frente de Dios. Si uno no arrepiente de Dios y busca la salvación en el Señor Jesucristo. So it's one thing to be an immigrant, but that's not the same as being a transgressor before the face of God. That's serious. Immigrant is one thing. a transgressor is something, transgressor before God, who has not repented in the eyes of God, it's much worse. God's gift of grace is offered to repentant transgressors today. And when we see an immigrant and we might say, you don't seem like you really belong here, the answer instead from Scripture is that if a person is unrepentant, they are really off base. They are really where they don't belong. And they belong receiving the gift of Jesus Christ. You're way out of place, not so much when you are an immigrant, but when you are a transgressor. And that's for everyone to hear today. If you are, si eres un inmigrante, y hay una serie de ayudas y respuestas que esta congregación quiere dar a usted y ofrecer a ustedes. Imagino que es difícil estar lejos de su país de origen. Hay cosas difíciles en ser un inmigrante. Y nosotros como una congregación puede ayudarles a obtener algunas cosas. Pero hay cosas que no podemos hacer. No está en nuestro poder poder ayudarle. Y eso es lo que solamente Jesucristo puede hacer, y es darle la vida eterna por medio del don de la justificación, el don del perdón del pecado en el Señor Jesucristo. If you're an immigrant, there are a number of helps that we could probably offer to you. There are a number of things that we could do to try to be there for you. After all, you're far away from many loved ones. It's not always easy to be a stranger in a strange land. But if you are a trespasser, if you are not repentant before God, there's something that we can't help you with on that. That's what only Jesus Christ can help you. And it's with a repentant and sincere heart that you need to be asking and looking for God's only gift, who is Jesus Christ, our Savior. Qué triste es si alguien niega ofrecer un enfrentamiento directamente a Dios para recibir esa ayuda. What a sad thing in a time when there's no willingness, in an event that there's no willingness for a person to come to receive that gift of God. What if there is little interest? What if you're trying to stay like the guy in the picture with your hand up, pushing away from God? No, 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 adios. How sad for anyone. Qué triste si uno mantiene la negativa contra Dios y la disposición que tiene Dios para salvar su vida. Frente a esas necesidades, Dios ofrece lo mejor. Quiero que respondan cada uno a ese mensaje. Ya que Cristo le invita, mi pregunta es, ¿le está hablando Cristo a su corazón en ese sentido? ¿Hay algo que Dios quiere de ti para que rompa con lo que ha sido su vida? Y lo que ahora quiere ofrecer Dios a su vida para la vida nueva. Is Christ through this message penetrating to your heart? Is this a message that is reaching you? And if that is so, the answer must be that you should ask God for a wide open heart to receive everything that he is giving you. If you have never said yes to Jesus Christ, to God's gift for trespassers, today should be that day when you say yes. Si nunca has dicho sí al Señor Jesucristo, ni has dicho sí al regalo de Dios para transgresores, hoy debería ser el día cuando dice que sí. No mantengas el regalo de Dios a una distancia. Ahora, si Jesús está abriendo su corazón, vamos a tener una oportunidad al final del culto servicio. Después de cerrar el servicio, vamos a tener gente aquí para hablar, orar por cualquier persona que quiere que su corazón en realidad recibe ese gran regalo. Please don't keep this offer of salvation at arm's length. Don't push it away. And for those who hear Christ speaking to their heart, after the service concludes, we'll have time for opportunity for a prayer for those who want to thank God for his gift or salvation, but especially those who are wishing to embrace God's gift, that free gift of salvation. Te damos gracias, Señor, por su mensaje. Te damos gracias que el don de Dios para perdonar nuestros pecados no es como el transgresión. Es mucho mayor que la transgresión. We give thanks to God because the gift of the grace of the Lord Jesus Christ cannot be compared with a transgression. It is much greater. Let's pray.